desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que el éxito de Indonesia en el manejo de las diferencias entre la población ha recibido el reconocimiento mundial. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que Indonesia necesitaba fortalecer la resiliencia económica para poder enfrentar diversas presiones y desafíos globales. El ministro de Industria de Indonesia busca que Indonesia exporta autos a Australia a partir del primer trimestre de 2022. Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, ya presentó su gabinete el viernes 12 de enero con mayor presencia de ministras. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que el éxito de Indonesia en el manejo de las diferencias entre la población ha recibido el reconocimiento mundial. Así lo afirmó el vicepresidente en un seminario internacional titulado Construyendo la Cooperación Internacional para Fortalecer los Compromisos y Prácticas Islámicas de Rahmatan Lil Alamin en el Mundo, según informó Antara desde la residencia oficial del vicepresidente en Jakarta el martes. Indonesia también se ha convertido en un ejemplo de varias experiencias relacionadas con la tolerancia y la armonía interreligiosa. Esto crea estabilidad en la vida de una sociedad pluralista. El vicepresidente también compartió su experiencia de recibir la visita de representantes del Consejo de Hukama al-Muslimin que vinieron a Indonesia para aprender la tolerancia en Indonesia. Incluso, según el vicepresidente, el grupo de eruditos musulmanes mundiales con sede en Abu Dhabi sugirió que los libros indonesios relacionados con la tolerancia y la armonía se traducieran al árabe para que pudieran ser estudiados por los países del Medio Oriente que están en conflicto. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin por sus siglas en idioma indonesio, Arsad Rashid, dijo que la presidencia de Indonesia en el G20 de 2022 es una oportunidad para que los países en desarrollo expresen sus aspiraciones y aportes al foro de discusión de las economías más grandes del mundo. En un diálogo virtual el martes 25 de enero, Arshad Rashid dijo que la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia destacó una serie de cosas que se presentarán en el foro del G20 en un esfuerzo por recuperar la economía de Indonesia. Las cosas que están en el centro de atención de Kadin incluyen la industria de la salud. Según Arshad Rashid, para hacer frente a la pandemia de COVID-19 que aún enfrenta el mundo, se necesita democratización en la industria de la salud, haciendo referencia a los esfuerzos de vacunación en el mundo que aún experimentan obstáculos.
Yang pertama adalah bicara mengenai health.
La primera es hablar de salud, porque después de todo todavía estamos en un estado de pandemia en este momento. Según la versión de Kadin, es una guerra contra una pandemia. Y la segunda es una guerra económica en este momento. Así que la salud es muy importante. Sin embargo, la pregunta sería cómo diseñamos la democratización de la salud. Porque cuando hablamos de vacunas, no todos los países pueden tener la capacidad de hacer vacunas. Producir vacunas o comprar vacunas. Así que la pregunta es cómo rediseñamos lo que se llama la industria de la salud. Otra cosa que preocupa a la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia en la presidencia de Indonesia en el G20 en 2022 es la digitalización de la economía. Arshad Rashid dijo que se debe fomentar la digitalización para que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades en el desarrollo económico. El tercer tema que planteará Kadin en el foro de discusión del G20 es la transición energética. Según Arshad Rashid, Indonesia ha expresado en el foro COP26 su compromiso de poder alcanzar cero emisiones netas para 2060. Por ello, resaltó la importancia de la transición energética para que se pueda alcanzar este objetivo. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que Indonesia necesitaba fortalecer la resiliencia económica para poder enfrentar diversas presiones y desafíos globales. Estos desafíos globales incluyen la pandemia de COVID-19, la disminución de la liquidez y la amenaza del cambio climático. Así lo afirmó el ministro coordinador Luhut Panjaitan en Indonesia Economic Outlook 2022 en Jakarta el martes. Luhut dijo que la recuperación económica y la transformación deben llevarse a cabo de la mano teniendo en cuenta los crecientes desafíos globales. En el sector de la salud, el COVID-19 ha demostrado la importancia de reformar el Sistema Nacional de Salud debido a la capacidad reducida de los hospitales, la producción farmacéutica, los dispositivos médicos y los trabajadores de la salud cuando se trata de la variante Delta. En el sector de los bienes de productos, el gobierno también continúa priorizando la implementación del downstreaming para no depender de las exportaciones de materias primas. Mientras tanto, para hacer frente al cambio climático, el gobierno emitió el decreto presidencial número 98 del año 2021 sobre el valor económico del carbono para lograr emisiones de carbono de acuerdo con la meta de contribución determinada a nivel nacional. El ministro de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia, Yasona Lauli, firmó un acuerdo de extradición entre el gobierno de Indonesia y el gobierno de Singapur para prevenir prácticas de corrupción transfronterizas. Yasona Lauli, a través de una declaración escrita recibida en Jakarta, explicó el martes: "Este acuerdo es útil para prevenir y erradicar actos delictivos que cruzan las fronteras nacionales como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo". Yasona dijo que el tratado de extradición Indonesia-Singapur tiene un periodo retroactivo durante los últimos 18 años. Esto está de acuerdo con la fecha máxima de vencimiento estipulada en el artículo 74 del Código Penal de Indonesia. Los tipos de hechos delictivos cuyos cuyos autores pueden ser extraditados de acuerdo con el acuerdo de extradición incluyen corrupción, lavado de dinero, cohecho, actividades bancarias, estupefacientes, terrorismo y financiamiento relacionado con el terrorismo. El Tratado de Extradición Indonesia-Singapur finalmente se firmó después de que el gobierno de Indonesia comenzó a elaborarlo desde 1998. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, se esfuerza para que Indonesia pueda exportar automóviles a Australia a partir del primer trimestre de este año, sin mencionar la marca de automóvil en cuestión. El ministro de Industria, Agus Gumiwang, dijo a los medios de comunicación en Jakarta el martes que intentaría abrir el mercado de exportación de vehículos de cuatro ruedas a Australia. Por cierto, no es fácil de penetrar. Uno de los desafíos para exportar automóviles a Australia es el estándar de carbono establecido por Australia. Se sabe que desde la entrada en vigor del Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Indonesia y Australia, IACEPA, Indonesia tiene potencial para aumentar sus productos de exportación. Esto se debe a que todos los productos de exportación de Indonesia que ingresen a Australia disfrutarán de un arancel del 0%. Los productos de exportación de Indonesia que tienen el potencial de aumentar las exportaciones incluyen automóviles, madera y sus derivados, pesca, textiles y sus derivados, zapatos, herramientas de comunicación y equipos electrónicos. Los productos automotrices son una de las cosas que se impulsan, considerando que las automotrices del país han caído. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, el martes lanzó la primera exportación en 2022 de alumina de grado de fundición producida por la compañía PT Bintan Alumina Indonesia en la zona económica especial de Galang Batang, la región de Bintan, provincia de las Islas Riau. En un comunicado de prensa de la oficina de prensa de la Secretaría Presidencial recibido en Jakarta, el presidente agradeció a las empresas que se han atrevido a profundizar en la industria de los minerales y la minería. En esa oportunidad, el presidente volvió a enfatizar la importancia del downstreaming para frenar la exportación de materias primas. El presidente también alentó a las empresas a transformar las materias primas en productos terminados o semiterminados para aumentar el valor agregado de estos productos. En esa ocasión, el presidente también habló de su visita a la regencia de Muara Enim en el contexto de la colocación de la primera piedra para el proyecto de downstreaming de carbón en dimetil éter o DME. El presidente reveló que Indonesia tiene un gran potencial para impulsar la industria. El downstreaming de la industria, agregó el presidente, también proporcionará muchos beneficios para el Estado, como impuestos, tanto privados como corporativos, para la creación de oportunidades de trabajo para la comunidad. El presidente también reiteró que el gobierno seguirá deteniendo la exportación de minerales y carbón en forma de materias primas, a pesar de que la política ha recibido protestas de varios países a través de la Organización Mundial del Comercio. Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, ya presentó su gabinete el viernes 12 de enero con mayor presencia de ministras. De 24 ministerios, 14 serán ocupados por ministras. Para más información, nuestro compañero Advent Tambun tiene los detalles. Adelante, Advent.
Gabriel Boric ya presentó su gabinete con más presencia de ministras de lo que había previsto, aunque el presidente electo ya había anunciado que su gobierno sería paritario. Sorprendió el hecho de que 14 ministerios de total de 24 serán liderados por mujeres.
Un gabinete con mayoría de mujeres. Y acá me quiero detener un segundo para recalcar este hecho y decir de que en el hecho de que sea una mayoría de mujeres no estamos innovando, porque alguien ya lo intentó antes, y quiero saludar a la distancia a la expresidenta Bachelet, que fue pionera también en un gabinete paritario.
Uno de los nombres más simbólicos es el de Hizkia Siches, quien será la primera mujer en ocupar el cargo de ministra del Interior en la historia de Chile. Siches fue la jefa de campaña del presidente electo. La médica de 35 años ganó protagonismo durante la pandemia cuando estuvo al mando del colegio médico. El Ministerio de Relaciones Exteriores también será ocupado por una mujer, Antonia Urrejola, quien fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021. Es la segunda mujer en ocupar la Cancillería chilena. El nuevo gabinete también brindará tranquilidad a los empresarios. El fichaje de Mario Marcel en Hacienda es para muchos inversores una garantía de responsabilidad fiscal y gobernabilidad. El actual presidente del Banco Central de Chile es uno de los economistas más respetados del país. Otra de las sorpresas de este nuevo gabinete es la incorporación de integrantes provenientes de partidos tradicionales de la izquierda chilena y que fueron parte de la llamada concentración que gobernó el país en distintos momentos durante los últimos 30 años. La decisión del presidente electo de sumarlos a su administración obedece a la necesidad de asegurar mayorías parlamentarias que le permitan avanzar en sus programas de gobierno.
Estas fueron las noticias.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
En la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de enero del año 1997. Se abolió pena de muerte en Bolivia. Bolivia es uno de los países cuyas leyes establecía la pena de muerte únicamente para delitos excepcionales, como los previstos en el Código Penal Militar o los cometidos en circunstancias excepcionales, como los tiempos de guerra. El 27 de enero de 1997 se estableció la abolición de este sistema para los delitos comunes. La última vez que se aplicó una ejecución fue en el año 1974. Amnistía Internacional registró con beneplácito la ratificación desde 1999 por parte del Estado boliviano de varios instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El año 1997, el protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el año 2000, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de los Estados Americanos en 1999. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de enero del año 1945. Tropas soviéticas ocupan Auschwitz y liberan a más de 5.000 personas. Un día como hoy, en el año 1945, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas ocupaban Auschwitz y liberaban a más de 5.000 personas. El campo de concentración de Auschwitz-Birkenau fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo. Fue construido en 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Ubicado al oeste de Cracovia, estaba formado por diversos campos de concentración y exterminio, 3 campos principales y 39 campos subalternos. Los 3 campos principales eran Auschwitz I, donde murieron gran cantidad de intelectuales polacos y prisioneros de guerra soviéticos; Auschwitz II, el campo de exterminio donde murieron la mayor parte de las víctimas; y Auschwitz III, que era utilizado como campo de trabajo esclavo. Ahí fueron enviadas aproximadamente 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000, en su mayoría judíos. Auschwitz estuvo en funcionamiento desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, supervisado por el comandante en jefe de las SS, Heinrich Himmler. Hasta 1943 estuvo dirigido por el oficial Obersturmbannführer Rudolf Höss, luego reemplazado por Arthur Liebenzell y Richard Bayer. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Waktumu dengan percuma.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre comunidad de amantes de la naturaleza plantó 1000 árboles en las laderas del Monte Sindoro. Docenas de comunidades amantes de la naturaleza plantaron 1000 árboles en las laderas del Monte Sindoro, la regencia de Temanggung, Jawa Central, en el maratón de conservación que da la bienvenida al programa Golden Basarnas. El jefe de sucursal del Servicio Forestal Regional de la provincia de Jawa Central, Slamet Rohadi en Temanggung, dijo el domingo que esta actividad es uno de los esfuerzos para salvar el medio ambiente en la regencia de Temanggung, especialmente en el Monte Sindoro. Dijo que hay que proteger el medio ambiente, también hay que proteger el bosque para que no haya incendios forestales. Por lo tanto, se espera que el medio ambiente en la regencia de Temanggung se mantenga de manera conjunta para que se mantenga y brinde beneficios a los humanos. Dijo que las plantas tienen muchos beneficios, entre ellos la protección del medio ambiente, la prevención de inundaciones y deslizamientos de tierra y la prestación de beneficios económicos y sociales. Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Rescate y Búsqueda de la provincia de Jawa Central, Heru Suhartono, dijo que el maratón de conservación se había llevado a cabo desde noviembre de 2021 y estaría cerrado en Ungaran del 12 al 13 de febrero de 2022. Dijo que el maratón de conservación era para dar la bienvenida al 50º aniversario de la Agencia Nacional de SAR. Con la siembra de árboles es uno de los esfuerzos para la mitigación de desastres. El alcalde de Temanggung, Al-Kafitz, en un comentario escrito emitido por el jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de la Regencia de Temanggung, Toi Furhadi, dijo que esta actividad de plantación de árboles es muy importante para mantener los manantiales en la regencia de Temanggung. Dijo que la regencia de Temanggung tiene alrededor de 700 manantiales, 28 manantiales de los cuales son utilizados como fuente de agua cruda para la empresa regional de agua potable, y otros son utilizados para fines agrícolas y otras necesidades de la comunidad. Según él, de varios de estos manantiales, el caudal ha disminuido, algunos incluso se han secado. Por lo tanto, es una tarea compartida proteger los manantiales, porque el agua limpia es una necesidad humana básica. Mientras tanto, el presidente del Comité del Maratón de Conservación de la Regencia de Temanggung, Arifin, dijo que había unas 30 comunidades amantes de la naturaleza involucradas en la plantación de este árbol. No solo son de Temanggung, sino también de Wonosobo, Semarang, Magelang, Bumiayu y otros. Dijo que se plantaron al menos 1000 semillas en la ruta de senderismo del Monte Sindoro en el distrito de Kledung. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Aku harus bagaimana aku bisa apa untuk tahu isi hatimu. Oh, rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre aldea turística de Apar Pariaman. Oyente, el pueblo de turismo de Apar en la ciudad de Pariaman, Sumatera Occidental, es una de las 50 aldeas turísticas seleccionadas en el concurso 2021 Indonesian Tourism Village Award. El concurso fue iniciado por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Seleccionaron 50 aldeas turísticas de un total de 1.831 participantes. Actualmente, el Consejo del Jurado del concurso junto con la Ministra de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno están visitando directamente los 50 pueblos turísticos. Según Sandiaga Uno, el pueblo turístico Apar tiene un gran potencial turístico, comenzando con sus hermosas y limpias playas, senderos de manglares
hasta la conservación de tortugas. Además, también está STIP, Facultad de Ciencias de Baruac, que también es bastante interesante. En la Facultad de Ciencias de Baruac, la gente local entrena a los monos para que recojan los mejores cocos y luego se los entreguen a los turistas. Viajando a esta aldea turística de Apar, también puede disfrutar de la sombra del bosque de manglares, aventurándose en el rastreo de manglares y tomando fotografías en un mirador de lugares instagrameables. También puede explorar el bosque de manglares en canoa, visitar la torre de observación y presenciar a los animales en el área turística de Apar, uno de los cuales es la cría o bebé tortuga. Aquí hay un área de reproducción de tortugas adyacente al área del parque de manglares de Apar Pariaman. Pueblo de turismo de Apar también tiene un tramo de playa azul y limpia y una hermosa puesta de sol. Aquí también podrá disfrutar de las especialidades culinarias. La gastronomía que caracteriza al pueblo turístico de Apar es el procesamiento de la fruta de manglar en bebidas y alimentos. Para manualidades hay bordados con hilo de oro y artesanías de tallo de plátano. Puede comprar el bordado de hilo de oro o la artesanía de tallo de plátano como regalo para alguien que ama. Esta fue la belleza de Indonesia dulu. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyente, miscelánea de hoy trata sobre Indonesia vivirá el fenómeno equinox en el próximo mes. Oyente, varias regiones de Indonesia experimentarán un fenómeno astronómico llamado equinox durante el próximo mes. El investigador del Centro de BRIN para la Investigación Espacial, Andy Pangerang, explicó brevemente que el equinox es un fenómeno astronómico cuando la duración del día es exactamente igual a la duración de la noche, que es de 12 horas. Equinox es solo un fenómeno astronómico ordinario, no tiene ningún impacto en la vida humana. Treinta y seis ubicaciones en Indonesia experimentarán este fenómeno, a saber, Subul Salam Nangro Aceh Darussalam el 20 de enero, Sidikalang, Sumatera del Norte el 24 de enero, Las Islas Subi el 28 de enero, Pematang Siantar, Sumatera del Norte el 29 de enero, Kisaran, Sumatera del Norte el 30 de enero, Tanjung Balai, Sumatera del Norte el 30 de enero, Anambas, Las Islas de Riau, el 31 de enero, Kabanjahe, Sumatera del Norte, el 2 de febrero, Brastagi, Sumatera del Norte, el 4 de febrero, Tapak Tuan, Sumatera del Norte, 5 de febrero, Tebing Tinggi, Sumatera del Norte, el 6 de febrero, Tarakan, Kalimantan del Norte, el 6 de febrero, Kuta Chane, Nangro, Aceh Darussalam, el 9 de febrero, Deli Serdang, 9 de febrero, Tanjung Morawa el 9 de febrero, Lubuk Pakam Sumatera del Norte el 9 de febrero, Binjai Sumatera del Norte el 10 de febrero, Tahuna Sulawesi del Norte el 10 de febrero, Balang Blangpidi Nangro Aceh Darussalam el 12 de febrero, Stabat Sumatera del Norte el 12 de febrero, Natuna el 13 de febrero, Pangkalan Brandan Sumatera del Norte el 14 de febrero, Blangkejeren, Nangro Aceh Darussalam el 14 de febrero, Maulaboh, Nangro Aceh Darussalam el 16 de febrero, Nunukan, Kalimantan del Norte el 17 de febrero, Langsa, Nangro Aceh Darussalam el 18 de febrero, Takengon, Nangro Aceh Darussalam el 20 de febrero, Dampulis, Sulawesi del Norte el 21 de febrero, Bener Meriah, Nangro Aceh Darussalam el 21 de febrero, Lok Sumawe el 23 de febrero, Biren Nangro Aceh Darussalam el 23 de febrero, Sigli Nangro Aceh Darussalam el 24 de febrero, Janto Nangro Aceh Darussalam el 24 de febrero, Miangas Sulawesi del Norte el 25 de febrero, Sabang Nangro Aceh Darussalam el 26 de febrero. Equinox puede ocurrir dos veces al año. Este fenómeno volverá a ocurrir el 15 de octubre en Sabang Nangro Aceh Darussalam el 18 de noviembre. Aunque se le llama un fenómeno astronómico ordinario, en el fenómeno del equinox el cielo comenzará a aparecer brillante cuando ocurra malva durante unos minutos antes de la salida del sol, o unos minutos después de la puesta del sol. Aram o malva se produce debido a la refracción de la luz solar por la atmósfera de la Tierra, por lo que cuando el sol se pone, el cielo no se oscurece inmediatamente y antes del amanecer el cielo no se vuelve brillante de inmediato. Esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyente, en esta ocasión les presentaré una canción de la banda musical Deloitte. Al comienzo de su debut, la banda musical Deloitte estaba formada por 6 miembros, a saber Bartje van Houten, guitarra, André Gultom, saxofón, flauta, vocal, Samsuar Hasim, vocal principal, Khairul Daud, bateria, Budiman Pulungan, teclados, y Sangkan Panggabean, bajista. Pero con el tiempo, Deloitte tuvo nuevos miembros, a saber Justian Segundo, guitarrista, Juhani Fatmarida Susilo, flauta, saxofón y totok, bajista. Deloitte es conocido por los amantes de la música en Indonesia desde la década de 1970. Las canciones de éxito de Deloitte suelen estar compuestas por Bartje van Houten. Uno de ellos es una canción titulada Apa Salah dan Dosaku, que significa ¿qué pasa y cuál es mi pecado? Esta canción habla de una persona que ha sufrido a lo largo de su vida, por lo que quiere que Dios le dé instrucciones para que pueda vivir una vida feliz. Vamos a escuchar la canción Apa Salah dan Dosaku, interpretada por la banda musical Deloitte.
katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.